Me acompañan en su Biblia, 1 Corintios, capítulo 15, por favor. Muy bien, ya estamos ahí. Hoy es domingo 18 de junio del 2017 y hemos titulado esta enseñanza basada en 1 Corintios 15 del 35 al 49, de lo terrenal a lo celestial. De lo terrenal a lo celestial. Dejen una marca ahí en su Biblia, ahí en ese pasaje de 1 Corintios, y acompáñenme por un momento al Evangelio según Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Ahí en el capítulo 12, versículo 18 en adelante, narra el Evangelio acerca de una ocasión en la que los saduceos le hicieron una pregunta al Señor Jesús. Y como solía suceder, pues era una pregunta capciosa. Querían ver si lo encontraban alguna contradicción, pues para acusarlo. Dice ahí el versículo 18, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esa es la situación, ¿verdad? Entonces dice, hubo siete hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los siete y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. Ese es el caso que le presentan. Y en el versículo 23 le hacen la pregunta, en la resurrección pues, cuando resuciten, recuerden que ellos no creían en la resurrección. Pero le hacen la pregunta a Jesús, de acuerdo a lo que tú dices, en la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. La respuesta de Jesús fue directamente al origen del problema. El desconocimiento de Dios de parte de los saduceos y de la palabra de Dios. Ahora ellos afirmaban conocer la palabra de Dios. La conocían en teoría. Decían conocer a Dios, pero en realidad ignoraban lo que Dios dice e ignoraban el poder de Dios. ¿Por qué? Porque se aferraban a su manera de ver las cosas. En otras palabras, porque eran incrédulos de lo que Dios dice y de lo que Dios es. Y algo similar estaba pasando en la iglesia ubicada en Corinto, a quien Pablo escribe. Como ya hemos visto, ellos conocían el Evangelio, pero algunos de entre ellos dudaban de la resurrección corporal de los creyentes. A lo que Pablo responde, haciéndolos pensar en las implicaciones de lo que ellos estaban creyendo, cosa que ya vimos en las sesiones anteriores. Ellos estaban oyendo voces extrañas que los ponían a dudar sobre la resurrección corporal, dejando de ver lo que Dios dice y lo que Dios ha hecho. Y eso es lo que pasa cuando apartamos nuestra atención de Dios y de su palabra para ponerla en otras corrientes de pensamiento y en las circunstancias que nos rodean. Es cierto, ¿verdad?, que el tema de la resurrección corporal es difícil de asimilar desde el punto de vista natural. Pensar en la posibilidad de que un cadáver salga del sepulcro, pues es medio extraño, pero aparte así como que es digno de una película de terror, ¿verdad? Peor aún, que de las cenizas surja una vida nueva es algo impensable, realmente difícil de creer. Es por eso que en esta sección, anticipando las preguntas de los escépticos, Pablo se da la tarea de responder recurriendo a ejemplos de la vida natural y asociándolos con el plan redentor de Dios. Así que veremos cómo la resurrección se asemeja a ciertos procesos naturales. Y no solo eso, sino a que es un proceso al mismo tiempo completamente sobrenatural. Cristo vino a revertir el proceso natural para darnos la posibilidad de pasar de muerte a vida. Vamos a 1 Corintios 15, versículos 35 al 49, y leemos ahí. Dice, a partir del versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tal es también los terrenales, y cual el celestial, tal es también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Oremos. Bendito Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Tu palabra es verdad. Pero necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, para que esta palabra se haga realidad en nuestras vidas. Que no solamente la oigamos y nos hagamos oidores olvidadizos, sino que la creamos y creyéndola podamos vivir de acuerdo a ella. Transfórmanos, Señor, por medio de tu palabra. Tu palabra es poder. Y te damos a ti la gloria, en Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén. En el versículo 35 dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Cuando uno ve un cadáver en estado avanzado de descomposición, es lógico preguntarse, ¿qué puede surgir de esto? Así que Pablo anticipa las preguntas de los escépticos de la resurrección corporal, porque sabe con lo que están batallando. Y por eso dice: pero dirá alguno, ¿con qué resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y esto es ver con los ojos naturales y dejar de ver lo que Dios es capaz de hacer. ¿Acaso no hizo Dios a Adán del polvo de la tierra? ¿Será imposible para él juntar los huesos, las cenizas o lo que sea que haya quedado de un cuerpo y darle forma de nuevo? Si Dios creó con el poder de su palabra todo cuanto existe en el universo, ¿acaso no podrá recrear a un ser humano? Pensar así, dice Pablo, es necedad. Versículo 36 dice: necio. Anticipando esas preguntas, él dice: esa manera de pensar es digna de un necio. Y necio, en el original, quiere decir sin mente. A de sin, from, de mente. Sin frente, sin mente. Sin razón. O descabezado, pues, si lo quieres ver así. Pablo dice: ese que piensa así es un necio. Pues deja de ver, aún en los ejemplos de la vida ordinaria, lo que tanto le cuesta creer. Así que Pablo responde estas interrogantes con los siguientes argumentos tomados de la misma creación y de la vida natural. Vamos a ver en primer lugar el orden natural de las cosas. Tú lo que siembras no se vivifica si no muere antes. En otras palabras, tú tienes la respuesta en tus manos. Simplemente fíjate en cómo ha dispuesto Dios el orden natural de la vida vegetal. En el acontecimiento cotidiano de la semilla, tienes la evidencia para responder tu pregunta. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Versículo 37: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Es decir, la resurrección es similar al proceso natural de las plantas en tres aspectos. En primer lugar, la semilla original se deshace para dar paso a la planta. En segundo lugar, la semilla original no se parece en nada a la planta que la da de origen. Y en tercer lugar, existe una continuidad entre la semilla y la planta. Vamos a ver cada uno de ellos. La semilla, en primer lugar, se deshace para dar paso a la planta. Es decir, tiene que morir para dar paso a la nueva planta. Sabemos que cuando se planta en la tierra, la semilla se descompone, sufre una especie de muerte, y es necesario que esto ocurra para que una nueva planta surja de esa semilla, ¿verdad? Casi todos pasamos por ese ejemplo del frijolito, ¿no? En la escuela, de ver cómo ese frijol tenía que quebrantarse para que ahí empezara a salir una plantita. Lo interesante es de que esa plantita, esa semilla que se sembró, tuvo que sufrir una descomposición para que de ahí surgiera una planta. Y si esto sucede en el mundo vegetal, ¿por qué no creer en la transformación del cuerpo? Es lo que está planteando Pablo. El Señor Jesús usó este mismo ejemplo para ilustrar la necesidad de morir a uno mismo para dar mucho fruto. Y dijo en Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Haciendo alusión precisamente a que era necesario que el grano cayera en la tierra y muriera. ¿Para qué? Para que ahí surgiera nueva vida. Y esto es lo que sucedió cuando Jesús murió en la cruz y fue sepultado. Cayó en la tierra, es decir, fue sepultado, dejó de existir en su cuerpo terrenal para que surgiera por medio de la resurrección una nueva vida. Y lo mismo sucederá con los hombres. Su cuerpo terrenal dejará de existir, pero en la resurrección tendrá un nuevo cuerpo. Ahora, ese nuevo cuerpo, atendiendo la pregunta que hacían algunos de los corintios, ¿pero cómo va a ser eso? ¿Con qué tipo de cuerpo? Aquí Pablo dice que la semilla original no se parece nada a la planta a la que da origen. Y lo que siembras, dice el versículo 37, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. ¿En qué se parece una semilla de frijol a la planta? En nada. ¿En qué se parece una semilla de trigo a la planta del trigo? En nada. Tú ves la semilla y si no sabes de qué, dices, pues quién sabe qué será. O ves la planta y no la asocias con la semilla hasta que da fruto. Entonces, lo que siembras tiene una apariencia, pero lo que ha de surgir de esa semilla es completamente diferente. Y eso es a lo que está apelando Pablo con el ejemplo. Una semilla seca depositada en la tierra es quebrantada para generar una nueva planta llena de vida. Es decir, adquiere un nuevo cuerpo, una nueva condición. Así también existe una diferencia entre la forma original y la final de los cuerpos humanos. La descomposición de los cuerpos no es entonces un obstáculo para la resurrección, sino una preparación para que de ahí surjan cuerpos mucho más gloriosos. Hasta este momento, sabemos que Jesús es el único que ha muerto para resucitar y vivir para siempre, y que ha recibido un cuerpo diferente a su cuerpo original. Su cuerpo glorificado era diferente al cuerpo con el cual murió. Tan era diferente que los mismos discípulos no lo reconocían cuando estaba entre ellos. Además, no estaba limitado al espacio y a las barreras físicas a las que estamos aquí en este mundo. En Lucas 24, versículos 30 y 31, dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo: eso es post-resurrección. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Así como llegó, así también se desapareció. Pero tenía un cuerpo. Y había algunas similitudes en su nuevo cuerpo con el anterior, como los orificios en sus manos y en sus pies. Pero fuera de eso no lo podían reconocer. Así también en la resurrección, todos nosotros seremos transformados, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, seremos transformados. Sin embargo, aún con las diferencias entre la semilla y la planta, existe una continuidad entre ellas. Versículo 38 dice: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Es decir, lo viejo y lo nuevo son diferentes, pero mantienen la misma esencia. Una semilla de frijol no se convierte en maíz, y una semilla de maíz no se convierte en trigo. Es quebrantada la semilla, surge una nueva planta de acuerdo a su misma especie. ¿Okay? Cada semilla además tiene su propio cuerpo, tiene su forma distintiva. Ya que empezamos a distinguirla, sabemos, ah, pues este es frijol, este es maíz, este es cebada, esto es, etcétera. ¿Sí? Y lo que produzca será de acuerdo a su diseño. Pero una planta que no se parece a su semilla. Y si Dios ha hecho esto con las plantas, la pregunta es, ¿qué le impide hacerlo con los hombres? Volvemos al punto, el pensar de manera natural nos limita en cuanto a ver la capacidad de Dios para hacer algo y cumplir lo que Él dice en su palabra. Y es importante observar aquí que es Dios quien da el cuerpo. Versículo 38 dice: pero Dios le da el cuerpo, ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Como Él quiso. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Y a cada semilla su propio cuerpo. Es decir, en esto no hay casualidad. Y tampoco no hay ningún esfuerzo propio, ¿verdad?, de parte de la planta para hacer lo que es. Es por la voluntad de Dios que el maíz es maíz y que el trigo es trigo. Y es Él quien le da la forma a la semilla y también le da la forma a la planta que surge de esa semilla. Así también nuestros cuerpos obedecen al diseño de Dios. Y la transformación que suframos en la resurrección será conforme al diseño de Dios. Por cierto, que es debido al pecado que el hombre siempre ha tratado de ir en contra de la voluntad de Dios. Algunos no están satisfechos con ser hombres y quieren ser mujer. Mientras que algunas mujeres no están satisfechas con ser mujer y quieren ser hombre. Y esa es la contradicción, ¿verdad?, del ser humano. Siempre tratando de ir en contra del diseño original de Dios. Aún nosotros mismos muchas veces no estamos satisfechos con nuestro cuerpo, ¿verdad? Con nuestras facciones, con la nariz que tenemos o con cualquier aspecto, ¿verdad?, de nuestro físico. No estamos satisfechos. Y dejamos a un lado el hecho que Dios le plació hacernos de cierta manera. Pero Dios no deja las cosas indefinidas. Así tampoco será con los cuerpos resucitados. En su esencia seguiremos siendo nosotros, pero con un cuerpo diferente. Y eso es lo que quiere que ellos entiendan. Así que por si no fuera suficiente el ejemplo del mundo vegetal, Pablo refuerza su enseñanza tomando el ejemplo de otras esferas de la creación. Y se va a las diferencias entre las especies animales. Versículo 39 dice: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Aquí ya no está hablando de cuerpos. Está hablando de carne, de lo que constituye a estas especies. Sabemos, ¿verdad?, que la carne humana es distinta a la de los animales terrestres. Es distinta a la de los aves y aún a la de los peces. Y aún estos son diferentes entre sí, ¿verdad? Somos muy específicos, ¿no? Cuando vamos a la taquería decimos, quiero uno de res, o quiero uno de pollo, o quiero uno de pescado. Porque sabemos que son diferentes, ¿sí? Claro que no decimos quiero uno de ser humano, ¿verdad? Porque también es muy diferente, ¿verdad? Aunque algunos comen se comen al pastor en tacos, ¿verdad? Entonces, aún entre los seres humanos podemos ser diferentes en rasgos y en estructura física. Pero nuestra carne es esencialmente la misma, pero completamente distinta a la de otras especies. Esto ofrece además evidencia en contra de la evolución, pues la composición de cada especie es distinta y nunca se ha demostrado científicamente que pase ser de una a la otra. ¿Sí? La carne de los hombres es completamente distinta de la de los animales. Así ha sido y así seguirá siendo. Mientras que si existiera la evolución, estaríamos siendo transformados, ¿verdad? Para cada vez parecernos más a otras especies o las otras especies más a nosotros. Pero el punto principal de Pablo es que así como existe diferencia entre los distintos cuerpos de las distintas especies, así también existirá diferencia entre nuestros cuerpos actuales y los que tendremos en la resurrección. Existe además otro aspecto diferencial. Además, ¿verdad?, de la constitución física de los seres, y este aspecto es su gloria. Y lo menciona Pablo enseguida: el sol, la luna y las estrellas son también creación de Dios, distintos a la tierra y distintos unos de los otros, cada uno con su respectiva gloria. Versículos 40 al 42 dice: allí hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Así también es. Lo que a Pablo le interesa es destacar la gran variedad y clases de cuerpos que hay en el universo, todo lo cual es obra de Dios en la creación, pero cada uno para el propósito que fue creado, cada uno reflejando su propia gloria. Así como cada planeta, cada satélite, cada estrella posee su característica particular, es decir, una forma específica, un tamaño determinado, una naturaleza y manifestación únicas, así también el cuerpo terrenal posee su propia gloria y el cuerpo celestial la suya propia, y son distintos uno del otro. El argumento de Pablo es claro: aun cuando el cuerpo terrenal deba morir, no carece de su propia gloria. Y el cuerpo que recibiremos será distinto conforme a la gloria de lo celestial y no de lo terrenal. Por eso concluye ahí la comparación en el versículo 42, diciendo: así también es la resurrección de los muertos. Es decir, así como existe diferencia entre la semilla y la planta, y entre las distintas especies animales, y aún entre los astros, así también existe diferencia entre el cuerpo terrenal, este que poseemos actualmente, y el cuerpo que se nos dará en la resurrección. El esplendor de los seres terrenales es distinto del esplendor de los seres celestiales. No está negando que exista una gloria en los seres humanos, en los cuerpos terrenales. Solamente está diciendo que es diferente, ¿sí? Es diferente. Los cuerpos resucitados se diferenciarán de los terrenales tan radicalmente como los cuerpos celestiales se diferencian de los terrenales. Así que los contrastes son evidentes y Pablo los menciona a continuación, ¿verdad? Con una serie de cuatro contrastes, Pablo enfatiza las diferencias entre el cuerpo terrenal y el cuerpo glorificado. O sea, ya se va más específico a esa comparación. Versículos 42 al 44, vemos el orden sobrenatural. Hasta ahí vimos el orden natural de las cosas, y aquí vamos a ver el orden sobrenatural de el cuerpo resucitado. Dice versículo 42, en la segunda parte, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Cuatro contrastes para enfatizar las diferencias entre el cuerpo terrenal y el cuerpo glorificado. Como para algunos de los corintios era sumamente difícil imaginarse un cuerpo resucitado igual al cuerpo presente, Pablo menciona que aun cuando habrá continuidad, también habrá diferencias significativas. Se siembra, dice, de una manera y resucitará de una manera diferente. El énfasis entonces es que una cosa es lo que aquí existe en la tierra, lo que se siembra, y otra cosa muy distinta a lo que se cosechará en la resurrección. Una cosa es el cuerpo que va al sepulcro y otra es el cuerpo que será resucitado y transformado. Entonces esos contrastes son, en primer lugar, corrupción e incorrupción. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Y como sabemos, porque lo hemos comentado, los corintios dudaban que realmente pudiera haber resurrección, precisamente porque se estacionaban en el hecho del cuerpo presente. Para ellos era además un impedimento, una carga el cuerpo presente, porque pensaban, en los griegos principalmente, pensaban que el cuerpo realmente era nada más un vehículo para el alma, y que el día que muriéramos, entonces nos podríamos deshacer de ese vehículo y ser completamente libres, ¿no? Ese era el pensamiento de la filosofía griega. Pero los cristianos ahí en Corinto, pues ya conocían la resurrección, pero se les hacía difícil creer todavía el aspecto de la resurrección corporal. Como sabemos, la caída trajo como consecuencia la muerte. Pero no solo eso, sino la irremediable corrupción del cuerpo. ¿Sí? A medida que envejecemos, el cuerpo se va debilitando y se descompone poco a poco. Es cierto, jóvenes, ¿eh? Sí. Ahorita creen que no, ¿verdad? Como alguna vez creímos nosotros que no, y podemos hacer lo que nos plazca, ¿verdad? Con el cuerpo, con mal comer o hacer desarreglos y pensar que así va a seguir toda la vida, ¿no? Pregúntale a cualquiera arriba de 40 años que ya se cuida, ¿verdad? No puedo comer eso porque o me hace daño o ya me estoy cuidando o lo que tú quieras, ¿no? Empezamos a tratar de revertir el proceso, ¿verdad? Que es natural, porque hasta entonces nos damos cuenta que es cierto eso, que nos vamos descomponiendo poco a poco, ¿verdad? Antes como que no lo alcanza uno a ver, ¿sí? Y por supuesto que la muerte acelera la descomposición, ¿verdad, médicos? En el momento que la persona fallece, en ese momento la descomposición se da a todo vapor, rápido. ¿Okay? Cuando Lázaro murió, el amigo de Jesús, su hermana Marta se oponía, habían pasado 4 días, y se oponía a que Jesús abriera el sepulcro. ¿Por qué? Porque decía, ya hiede. O sea, va a oler muy fea esta situación, mejor ni le muevas. ¿Sí? Sin embargo, ese cuerpo sujeto a la corrupción resucitará en incorrupción. Dios transformará el cuerpo para adaptarlo a su nueva vida. Pablo dice más adelante que es necesario que así sea. Ahí mismo en el capítulo 15 de 1 Corintios, versículos 53 y 54, Pablo dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Sí? Es necesario que eso suceda, dice Pablo, para que lo otro se dé. ¿Sí? Y nuestro nuevo cuerpo no conocerá la enfermedad, no conocerá el deterioro y, claro, tampoco conocerá la muerte. Pero no solo eso, corrupción, incorrupción, sino que se siembra en deshonra y resucitará en gloria, dice el versículo 43 al principio. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Y aquí Pablo no se refiere a la calidad moral de la persona. Qué tan honorable era la persona que falleció, sino a que el cuerpo terrenal en sí carece de honor alguno al momento de ser depositado en la tumba. ¿Por qué? Porque no sirve para nada más. Ya, no sirve. Mediante este contraste no intenta describir el cuerpo como algo vergonzoso, sino más bien una descripción de su actual estado de humillación en comparación con su estado glorificado. Este cuerpo imperfecto y sin honra resucitará en gloria. Será una manifestación del poder de Dios y de su propósito original de la inmortalidad. La gloria que recibiremos a través de un cuerpo que no se corrompa nunca más y que por toda la eternidad será perfecto para alabar y gozar al Creador que lo hizo y al Redentor por quien fue restaurado. ¿Sí? El tercer contraste es debilidad y poder. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Si nuestro cuerpo en vida es sumamente débil, en la muerte es completamente inútil. En vida somos débiles, no solamente en cuanto a lo físico, sino también en resistencia a la enfermedad y al daño. Un fuerte golpe en la cabeza y hasta ahí llegamos, ¿verdad? O aún accidentes menores son suficientes para demostrar la debilidad de nuestro cuerpo terrenal. Pero no hay mayor símbolo de la impotencia que un cadáver. ¿Por qué? Porque no puede hacer nada. No puede hacer absolutamente nada. Sin embargo, en la resurrección recibiremos un cuerpo que nunca más estará sujeto a debilidad. Nuestro nuevo cuerpo será completamente poderoso en cuanto que no se debilitará por ninguna circunstancia. No padecerá de sueño, no padecerá de calor, como algunos aquí están padeciendo de calor, ¿verdad? Ni de hambre, ni de ninguna situación debilitante. Entonces se siembra en debilidad y resucitará en poder. Y en cuarto lugar, dice el versículo 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Sí? Este contraste especifica la naturaleza del cuerpo. El cuerpo terrenal definido como animal o natural y el espiritual. Animal aquí quiere decir aquello que pertenece al alma y a la vida y que tiene que ver con la vida presente. Y cuando es usado en contraste con espiritual, que en el original es neumáticos, se refiere a la vida natural. ¿Sí? De manera que Pablo contrasta el cuerpo natural diseñado para esta vida únicamente con el cuerpo resucitado que estará capacitado para la vida espiritual. ¿Sí? No es que no seamos espirituales en esta vida. Está hablando de un cuerpo diseñado para la vida natural aquí en la tierra y un cuerpo diseñado para la vida espiritual, la vida celestial. Nuestro cuerpo actual está diseñado y acondicionado, insisto, para la vida en esta tierra. Pero hasta ahí. No está diseñado para una vida más allá de la existencia aquí en la tierra. Es espiritual, como les decía, no en el sentido inmaterial, sino de sobrenatural. Sobrenatural. Apto para la vida celestial. Y esto es posible únicamente por la obra de Cristo. Como dije anteriormente, puesto que Cristo ha resucitado, se ha convertido en primicias de los que han muerto. Pablo quiere dejar en claro que el cuerpo actual en lo que hemos heredado, ¿verdad? Ese cuerpo que hemos heredado por medio de Adán, y que por lo tanto es de naturaleza animal, de naturaleza natural, de naturaleza terrenal, mientras que el cuerpo que recibiremos en la resurrección no tiene nada que ver con lo terrenal. Existe una relación directa entre nuestro antecesor, que es Adán, y nuestro cuerpo terrenal, y entre nuestro precursor, que es Cristo, y nuestro cuerpo resucitado. Y esto constituye el contraste que hace Pablo en los versículos siguientes, versículos 45 al 49. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí vemos cómo Dios invirtió el orden. El orden natural lo invirtió para dar paso al orden sobrenatural. Nuestro antecesor, es decir, Adán, fue hecho, dice, alma viviente. Y esto haciendo referencia a Génesis 2:7, que dice, entonces Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O alma viviente sería una traducción también correcta. Es decir, este Adán, quien introdujo en el mundo la muerte, llegó así a ser el hombre representativo para todos los que portan su semejanza. Es el primer hombre y su esencia es terrenal. Así que de igual manera, todos los que le seguimos hemos traído la misma imagen del hombre terrenal, que como ya mencionó Pablo, es una condición de corrupción, de deshonra y de debilidad, de corrupción, de humillación y de debilidad. Es un cuerpo terrenal, apto solamente para la vida en este mundo. De manera que para cambiar esa condición, es necesaria la intervención de un postrer Adán, como lo llama aquí. Y ese postrer Adán, como sabemos, es Cristo, nuestro precursor. En contraste con lo que hemos recibido del primer Adán, en el postrer Adán, que es Cristo, recibiremos su imagen, o sea, un cuerpo glorificado, acondicionado para la vida celestial. Insisto, nuestros cuerpos naturales los heredamos de Adán, pero heredaremos cuerpos sobrenaturales por la fe en Cristo. Y es este postrer Adán a quien define como espíritu vivificante. Lo cual quiere decir que Cristo no solo es el ejemplo a seguir, sino que es la fuente de la vida espiritual que resultará en los cuerpos glorificados de los que habla Pablo. En su resurrección, por la cual asumió su cuerpo sobrenatural, llegó a ser también el dador de vida para todos los que habían de venir después de él, invirtiendo de esa manera el orden de lo terrenal a lo celestial. Para salvar a su pueblo, dice la Escritura que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ahí en Filipenses capítulo 2. Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Cristo abandonó su condición incorruptible para hacerse hombre, para hacerse en el sentido físico corruptible, para de esa manera hacer lo que Adán no pudo hacer, vivir sin pecar y así pagar el precio de nuestros pecados en la cruz. El incorruptible se hizo corruptible de manera que nosotros, los que estamos sujetos a corrupción, pudiéramos heredar su incorrupción. No nomás eso, sino que dejó su gloria. No se aferró, ¿verdad? Dejó su gloria y fue humillado al hacerse hombre. Y al ir a la cruz como un criminal, como si él hubiera pecado cuando nunca pecó. Y fue humillado para que nosotros pudiéramos pasar de humillación a experimentar su gloria. Se humilló asumiendo la condición de debilidad humana, para que nosotros pudiéramos pasar de esta debilidad humana a poder, al poder de su resurrección. Cristo experimentó la muerte para que nosotros, que merecíamos la muerte, pudiéramos experimentar una nueva vida. Solo así, nosotros, los hijos de Adán, los que hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, es decir, de Cristo. Pero para eso es necesario estar en Cristo. Es decir, tener nuestra fe puesta en Él, en su persona y en su obra. Y si estamos en Cristo, podemos tener la certeza de que, así como en la actualidad tenemos este cuerpo natural y corruptible, heredaremos un cuerpo sobrenatural y eterno. Si estamos en Cristo por la fe en Él, ya tenemos su ADN. Por la fe en Él ya tenemos su esencia. De manera que somos como esa semilla que parece no tener vida, pero que al caer en la tierra y morir, de ella surgirá una nueva vida, siendo portadores entonces de la imagen celestial. Dice el versículo 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Nuestro cuerpo actual, que será sembrado en corrupción, en deshonra y en debilidad, resucitará en un cuerpo que será incorruptible, glorioso, poderoso y espiritual. Y esto porque portaremos la imagen del celestial, el Cristo resucitado. Primicias de los que durmieron, dice anteriormente Pablo. Son maravillosas noticias. Son las buenas noticias. El Evangelio de Jesucristo. Demasiado maravillosas como para hacerlas a un lado, para descartarlas. porque no hay esperanza aparte de esto. El proceso natural continúa. En Adán todos moriremos, todos. Y morir en Adán significa la condenación eterna. Pero para eso vino Cristo, para vivir la vida que no podíamos vivir, para morir ahí en la cruz llevando nuestros pecados, de tal manera que su justicia fuera transferida a nosotros y nuestras injusticias depositadas en Él, en su muerte. Murió injustamente, ¿sí?, para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Y como dice Pablo al principio de 1 Corintios 15, y fue sepultado, pero resucitó, resucitó y vive, vive como primicia, como el anticipo, la garantía que Dios da de que la muerte fue vencida y que por la fe puesta en Él nosotros también viviremos para siempre. Y esto nos debe conducir a vivir de una manera diferente, con los ojos puestos en la resurrección, con esperanza y gratitud, no centrados en esta vida, en las dificultades que esta vida presenta, que son muchas, sino a la luz de nuestra ciudadanía celestial, a lo cual Pablo dice ahí en Filipenses 3, si gustan acompañarme, con esto terminamos. Filipenses 3, a partir del versículo 17, Pablo dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta es la definición de una persona que no vive en la esperanza de la resurrección, en esa vida celestial, que solo piensa en lo terrenal. Versículo 20: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Wow. Wow. Transformará el cuerpo de la humillación, este cuerpo terrenal, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ignoran, y su problema, decía Jesús a los saduceos, es que ignoran las escrituras y el poder de Dios. Creerle a Dios es vivir a la luz de sus verdades, es dejar la ignorancia y la obstinación para abrazar su verdad, y de esa manera experimentar la verdadera vida victoriosa que Él nos garantiza si ponemos nuestra confianza en Él. Podemos experimentar paz en medio de las tribulaciones solo en tanto que nuestros ojos estén puestos en la gloriosa verdad del perdón de nuestros pecados por la obra de Cristo en la cruz y de su resurrección, venciendo a la muerte, para que, así como dice la Escritura, por cuanto Él vive, nosotros también vivamos juntamente con Él y lo hagamos por toda la eternidad. Así que en base a esto, La pregunta sigue siendo, ¿será difícil para Dios tanto resucitarnos como darnos un cuerpo diferente diseñado para la vida celestial? Ahí se las dejo, dice Pablo a los corintios. Si ya con eso persisten en su manera de pensar, no queda más que decirles necios, ¿verdad? Bendito Padre, gracias Señor por esta tu palabra. Gracias porque son maravillosas noticias las que tú nos das por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, quien se hizo hombre para venir a nuestro rescate, para que viviendo una vida justa, perfecta, estuviera en la condición para ir a la cruz a pagar por nuestros pecados. Y habiendo pagado por nuestros pecados, por su muerte, fue sepultado y resucitó al tercer día, y hoy vive, venciendo a la muerte y adelantándose, para que en Él nosotros tengamos la certeza de la vida eterna y la seguridad de un cuerpo resucitado para vivir glorificándote por los siglos y los siglos. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu poder, gracias por tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.